Andalucía. Que en una sola legislatura hayan cambiado tantas cosas dice mucho, ¿eh? Y no precisamente en la mejor legislatura del mundo, porque han sido la pandemia, bueno, ha pasado de todo, ¿no? En esta legislatura, y haber mejorado tanto solo a base de gestión, bueno, eso es lo que usted, don Ramón, es lo que proponía en el PP renovado y en los pactos de la Moncloa, era gestión, gestión y gestión.
Bueno, pero en los pactos de la Moncloa, además de gestión, lo que había eran nuevas iniciativas. Por ejemplo, había un programa agrario impresionante que en gran parte desarrolló Jaime Lamo. Había un programa de cambio de las instituciones de la seguridad social, del crédito. Había el programa energético. Es decir, había muchas cosas.
¿Se ejecutaron?
Y yo echo de menos eso en un gobierno como el de Bonilla. A mí me parece que ha hecho pocos cambios respecto de lo que tendría que haber hecho. ¿No te parece, José Luis?
Claro, y como decías antes de que yo entrara, efectivamente, Vox, de una manera o de otra, o bien como segundo, o bien como si está primero, por supuesto, que yo creo que puede haber una sorpresa grande, esos cambios no le va a temer a ningún cambio.
Una sorpresa sobre todo para el señor Feijóo, que tiene las manos limpias de no tocar a Vox.
Exactamente. Y
ya tendría que estar acostumbrándose a la idea de que gobierna con Vox o no gobierna.
Yo con ustedes dos, además como me encantará, me juego una comida en Sevilla, que elija el sitio don José Luis, que es el que sabe de Sevilla en serio.
Sí, señor.
A que gana el PP por bastante
diferencia. En la taberna del Alabardero.
El que gana el PP con bastante diferencia a Vox.
Bueno, vamos a verlo.
Bueno, estaría muy bien lo de la comida.
Así da igual quien pague, la cuestión es tenerla.
En la calle de las Sierpes.
Pasarla bien. Bueno, no puede ser en un sitio, en la calle Betis mejor.
Sí,
hay alguna terracita
el,
muy...
El auxilio social
muy,
propone
muy usted. Rico. Hombre, hay gente que te auxilia a base de percebes, no se crea usted. Don José Luis, ¿quiere usted añadir alguna cosita más?
Bueno, pues que vamos a ver qué ocurre con los debates, que ya se están peleando también, y esperemos que los medios de comunicación, yo me alegro de tener esta oportunidad, pues sean verdaderos medios de comunicación y no sean instrumentos para unos y para otros, ¿no? Y podamos ver buenos debates y los andaluces pues decidan. Y, como siempre, Andalucía, pues que crezca y que sea la comunidad que tiene que haber sido y que la han dejado ahí bloqueada. Antes hablaba que el PSOE no había hecho buena gestión y yo tengo que hacer un inciso. Sí hizo buena gestión, hizo su gestión. ¿La gestión cuál era? Mantenerse el máximo número de años.
Sí, hizo una buena gestión para el partido y para sus miembros, claro.
Claro.
Entonces, bueno, y ya...
Que este cambio, esta segunda vuelta de tuerca al cambio, Andalucía... se impulse y siga sorprendiendo también al resto de España.
Si me permite el moderador una última pregunta. Tú que estás en el mundo de Internet, me acuerdo que cuando todavía no se hablaba apenas de aquello, tú me decías, Ramón, hay que estudiar las redes sociales, me regalaste un libro, me lo leí, me acompañaste después a ver varias cosas de esas. ¿Se ha quitado el complejo posible de falta de capacidad tecnológica y los andaluces han despegado en el tema de la digitalización de empresas de Internet,
absolutamente,
de las startups célebres, etcétera, etcétera? ¿Lo ves tú?
Bueno, lo veo directamente porque yo estoy en programas de emprendedores y demás, y como he comentado antes, hay casos ya de aquí, que han nacido aquí, y que son ya internacionales y han tenido ronda de financiación y se están expandiendo por todo el mundo. Claro que sí.
Ahí, además, eso viene de antiguo, José Luis, pero yo recuerdo que cuando empezaba Internet, Arrakis, que era la primera o casi la primera empresa española que se dedicaba a esas cosas, y era de Sevilla. Arrakis
era de Sevilla.
¿Verdad que sí? Y era de lo primerito y de lo único que había en aquel entonces.
En el parque tecnológico de la Cartuja.
O sea, lo conoces perfectamente, ¿verdad?
Sí,
pues
sí,
lo recuerdo y siempre lo pensaba, que en aquella Sevilla, pues resulta que se producían cosas pues como esa. Don José Luis, Muchísimas gracias y bueno, como va a haber unas elecciones y en breve, unas elecciones que van a ser apasionantes, estoy seguro, y que además me parece que van a ser muy importantes para España, no solamente para Andalucía, que le emplazamos justo para el día después de esas elecciones, a lo mejor para la semana de antes para hacer el último comentario, y bueno, y queda tirada esa apuesta.
Encantado.
Y da igual, gane quien gane, nos vamos a Sevilla y nos comemos unos langostinos como Dios manda ahí delante del Guadalquivir.
Y no perdemos la silla, la dejamos bien cubierta.
La silla, la silla hay que pasarla de unos a otros para que se utilice mucho. Don José Luis, venga, un abrazo.
Muchas gracias.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Joseba Ezeiza, socio de McKinsey & Company.
La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero porque nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
Aquí estamos de vuelta y nos estábamos preguntando, porque no ha dicho esta boca es mía, que si estaba don Lorenzo vivo o muerto. ¿Está usted ahí, don Lorenzo?
No, estaba, estoy aquí, estoy escuchándoos, pero bueno, en tanto...
No ha dicho ni pío sobre Andalucía, de usted también tenía cosas que decir.
Bueno, sí. Me gustaría escuchar.
Mira, yo tengo varios amigos en Andalucía. Yo recuerdo cuando las pasadas elecciones Vox dio la sorpresa, que además arrancan ya la sorpresa a nivel nacional. Y yo estuve por motivos de trabajo en cerca de Marbella y entré en un bar a esperar pues una reunión, ¿no? Y en un bar normal, quiero decir, ni lujo ni nada, de repente había cuatro personas que estaban hablando y los cuatro se iban a votar a Vox cuando se esperaba que iba a sacar como dos diputados, como mucho, y acabó sacando 12, ¿no?
¿Cuánto sacó?
Yo he preguntado a varios amigos que cuál es el ambiente en los bares. Y en estos momentos el señor Feijóo se lo lleva de calle. Es decir, yo no descartaría una mayoría absoluta del
en Andalucía, ¿no?
Del Partido Popular. Sí, no lo descartaría.
Es verdad que el ambiente del bar, la atmósfera del bar que dicen en Andalucía es muy importante.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos allá. Sigue muriéndose gente, los chinos confinan tipo carcelario, tipo película de esa distópica, donde entran y se llevan. Comentaba un español que lleva 5 años viviendo allí, que en su edificio me hicieron PCRs a todo Cristo, a dos, porque había dos contaminados, a cualquiera que daba positivo se lo llevaban de malas maneras a supuestos hospitales, cerraban el edificio, no se podía salir sin control. Bueno, tremendo, para que nos enteremos exactamente de la diferencia entre una democracia y una dictadura. La OMS, la verdad que de dudoso prestigio ya a estas alturas, dice que ha habido 15 millones más de muertos en el mundo entre el 20 y el 21 a causa de la pandemia.
Sí, señor, 15 millones por el método de las diferencias con una mortalidad normal, digamos, como se hizo en España también, que se elevó la cifra mucho aquí, más que se ha duplicado. Se ha duplicado porque yo creo que han abarcado regiones que nominalmente con frecuencia ni figuran, por ejemplo, en países menos desarrollados de África, del sur de Asia, etcétera. A mí me parece que las conclusiones de Tedros Adhanom Ghebreyesus, es el nombre del director de la OMS, que nadie recuerda.
Pero, con ese nombre, don Ramón, para acordarse,
desde luego,
hay que tomar fosgluten.
No, todo el mundo le llama Tedros con ese nombre. Y la verdad es que las conclusiones están bien. Hay que mejorar los sistemas de información y mejorar los sistemas sanitarios esenciales y prevenir a tiempo una nueva pandemia, que también es importante. A mí me parece que la OMS sigue siendo muy útil y que vamos a tener que reforzarla en contra de las ideas del propio Trump, que era acabar con ella.
No, ya, hay que reforzarla. Tiene usted razón, lo que pasa que si es verdad que se portó de forma servil con China, que es evidente que fue el origen de la pandemia, ¿no?
Sí, señor. Y luego también es cierto que la propia OMS ha dicho que China no le deja volver a Wuhan para ver el origen de la pandemia.
Pues claro que no.
Que está todavía por aclarar si estaba en un laboratorio o era de unos animales que triscaban por el monte.
Nada, un laboratorio y una fuga. Usted, don Servando, ¿ha conseguido escaparse de la pandemia absolutamente?
Sí, sí, he conseguido. Bueno, al principio me hicieron unos análisis de estos, los anticuerpos. Me dijeron que por mí habían pasado y que tenía mis anticuerpos. En algún momento pasaron.
Y que había hasta salido de rositas.
Y he salido con menos.
En el ambiente ese internacional y de las grandes organizaciones multilaterales, la OMS ha tenido prestigio históricamente, ha sido una organización cuestionada.
No, yo creo que es una organización técnica de las que están en Ginebra, que es donde están todas las organizaciones de telégrafos, de como la OMS o la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización muy antigua, pero esencialmente técnica y yo creo que de escaso relieve político. Y además Estados Unidos no estaba, etcétera.
A Estados Unidos no estaba, ¿no?
Pero la OMS tiene un prestigio impresionante. Ha acabado prácticamente con la polio en África.
¿Ha acabado o ha tomado nota de que se ha acabado?
Prácticamente ha acabado. Y luego, por ejemplo, la lucha contra la lepra en los países menos desarrollados. Teníamos una eminencia española, el doctor Gay, que se contagió el mal de Hank, que se llama la lepra, se lo contagió para estudiarlo a fondo. ¿Y qué pasó? Pues la caída de la lepra ha sido formidable, estupendo. Y
la lepra, una de las auténticas plagas bíblicas.
Miserias,
¿no?
Miserias de verdad. Yo estoy por la OMS a tope y creo que hay que reforzarla y mejorarla, es evidente. El señor Tedros pasará como pasan todos, pero al final tendremos una buena organización.
Es verdad que estas organizaciones multilaterales tienen que tener cuidado con los poderosos y es evidente que la pandemia se originó en China. ¿Algún comentario al respecto, don Lorenzo? Usted que está ahora sometido a la influencia de ese malvado virus.
No, la verdad es que refuerzo un poco la opinión sobre que necesitamos un organismo probablemente mejorado en muchos aspectos como el de la OMS, pues para poder prevenir sobre todo la expansión de otro tipo de pandemias que puedan venir. Y bueno, pues lamentar ese dato de los 15 millones de fallecidos que recuerda a las cifras, pues casi a cifras de guerras, ¿no? De guerras, pero de guerras mundiales, ¿no? Es decir, creo recordar que la Primera Guerra Mundial fallecieron 18 millones, ¿no? Es decir, estamos...
Pero la gripe española murieron 50, ¿eh?
50 millones largos.
La gripe española murieron 50, efectivamente, pero quiero decir que estamos al nivel de la Primera Guerra Mundial casi en un periodo más corto de tiempo de lo que duró la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es tremendo.
Comentaba usted, don Ramón, antes que de esos 600.000 millones que hacen falta, de momento, para reconstruir Ucrania, 300.000 podrían venir de los bienes y recursos y fondos confiscados tanto a los famosos oligarcas como a otras instituciones rusas en Occidente.
Bueno, son 300.000 millones de euros de las cuentas del Banco de Rusia en entidades financieras occidentales. Es impresionante la cifra. ¿Por qué hay tanto dinero del Banco de Rusia?
Es curioso, ¿no?
Pues yo supongo que es precisamente para...
Piense mal y acertará.
¿Para qué tienen tanto dinero los rusos fuera de...?
Los rusos no, el gobierno ruso,
el gobierno ruso y las entidades rusas, que hay muchas empresas grandes, etcétera, etcétera. Yo creo que para prevenir un golpe en Moscú y que
ni
quede un dinero utilizable,
¿no?,
por los rusos, bueno, sabe, blancos, por así decirlo, ¿no? Bueno, el caso es que ya se han fijado en esa cifra y esa cifra está ya bloqueada.
¿A usted, don Servando, le parece viable ese tipo de bloqueo de fondos a nivel internacional?
Yo no sé si jurídicamente... Bueno, entrarán en un muy complejo mundo de recursos. No sé, debe ser algo complejísimo el poder hacerlo. No lo veo. Pero yo lo que... Claro, en esto es el problema de por qué está el dinero fuera. Evidentemente, la Unión Soviética tenía su dinero fuera de su órbita y lo que ocurrió en el mandato de Yeltsin, cuando viene Gaidar, cuando vienen los asesores que producen la doctrina del shock y privatizan rápidamente, entonces hay una serie de aparatchiki, de los bien situados en el sistema, que consiguen quedarse con ese dinero que está fuera. Y de ahí nacen estos...
Los enormes oligarcas, ¿verdad?
Claro, de ahí nacen estos millonarios, que realmente son...
Roban, son cleptócratas.
Se quedaron, claro, se quedaron con lo que, con el capital de que tenía la Unión Soviética emplazado en bancos internacionales. Y este caso, estamos hablando de Rusia, pero es que Ucrania, precisamente, ha sido un mundo absolutamente corrupto, en donde todo lo que ha habido son unos cuantos...
Los presidentes previos eran cleptócratas también,
claro, claro,
¿no?
Claro. Entonces está, hay una serie de empresas que se crean, que son las que controlan precisamente el gas, está en torno al gas, y a los gasoductos y oleoductos, y ahí están todos hasta el cuello.
Esos son filos rusos, además, claro.
Claro, bueno, claro, porque todo se comunica. Por ejemplo, ahí y personas muy controvertidas como Timoshenko, ¿no?, que al final acaba en Alemania, y luego están los demás. Están Petroshenko, que también tiene otra historia. Y...
Bueno, Servando, te recuerdo que hay 1.100 personas identificadas en las acciones occidentales sobre Rusia. Hay más de 1.100. No son cuatro oligarcas. Oh. Y son sus empresas, naturalmente, que tienen...
Claro, y sus responsables.
Por si Putin les expropiaba dentro de Rusia.
Sí, claro, claro, seguramente.
Claro, es eso también, el miedo. El miedo.
Sí, 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 claro, claro, evidentemente.
Entonces, bloquear eso es relativamente sencillo y ya es un problema adicional que tiene Putin, porque cuando termine la guerra, si termina alguna vez, pues se va a encontrar con que no tiene fondos. Y va a ser una situación... ¿Cuál es el final de todo eso? Rusia cae en manos de China.
¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo? ¿Esos 300.000 millones servirán para reconstruir Ucrania o será una merienda de negros?
Bueno, yo creo que en estos momentos están bloqueados y que a esos 300.000 habría que bloquear las cuentas que se han bloqueado a los oligarcas, porque los 300.000 que se hablaban eran las posiciones del Banco Central, ¿no? Yo creo que sí que se va a usar. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos que pueda acabar generando un resentimiento en Rusia hacia Occidente, ¿no? Porque el daño económico va a ser brutal. Es decir, esta guerra no va a acabar cuando acaben las
bombas,
aros o las bombas, ¿no? Va a tener una repercusión mayor. Rusia es el país más grande del mundo, con una cantidad de recursos tremendo, y el impacto va a ser muy grande. Y bueno, ya hemos vivido en guerras anteriores cómo esas reparaciones de guerra acaban creando monstruos para el futuro.
Precisamente ha sido Macron el que en Estrasburgo ha hecho una intervención muy recientemente en donde decía que cuando se acabe el conflicto de algún paso hacia un término, que habrá que crear unas condiciones de no humillación a las partes.
Claro.
Claro, claro. Eso lo saben bien los franceses, que fueron los causantes a través del Tratado de Versalles de la Segunda Guerra Mundial indirectamente, ¿no? Es aquella humillación y aquel sometimiento, no solamente moral, sino económico, ¿no?
Los franceses, ¿no?, y los ingleses.
Pero quien cobraba de verdad y quien impuso esa tónica feroz fueron los franceses.
Pero los que se quedaron con Tanganica y África del Sudeste alemán y el Camerún alemán fueron los ingleses.
Pero la pasta la recibían los franceses.
Bueno, la pasta, no sé la pasta, pero el Imperio Británico se benefició de la guerra. Palestina, Transjordania, bueno, una cosa disparatada. Los británicos fueron de pillaje asqueroso. Una vergüenza. Macmillan, una señora historiadora
muy buena,
explica eso todo muy bien. Y al final fue un economista, Keynes, el que dijo... La paz de Versalles nos costará la guerra con Hitler.
Efectivamente, y así ocurrió. Bueno, una noticia sorprendente, buena por un lado y por otro lado da la risa. Volkswagen, ya saben ustedes, el presidente de la Generalitat también, se hicieron selfies, que es lo que le gusta hacerse al presidente, con los de Volkswagen, para que iban a abrir la famosa factoría de baterías, esa que tanto necesita nuestra industria automovilística, que es de las más importantes del mundo y que para dar el gran salto hacia el coche eléctrico, ese que no va a funcionar muy bien en muchos años, necesitaba una fábrica grande, importante de baterías. Y resulta que se anuncia para el 2026. No es muy tarde, no es muy lejos, está bien, esas cosas no se hacen en dos días, pero no se anuncian en Cataluña, sino en Sagunto.
En Sagunto, sí, señor, donde precisamente querían los italianos montar la fábrica de SEAT, la querían montar en Castellón, en la provincia de Castellón, un poco más al norte de Sagunto, pero fue Franco, tan enemigo de Barcelona, que dijo, no, no, esto hay que ponerlo en Barcelona, porque quería que fuera catalana. Franco era muy catalán en el sentido
bueno,
de...
Bueno, era muy listo, ¿no? Estaba comprando una región
tremendo.
Que era una oposición
claro,
neta al
la,
régimen.
La última visita que hizo Franco a Cataluña fue un éxito tremendo, porque le salieron más de 1 millón de personas a recibir. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues se compensa un poco a Levante con la fábrica en Sagunto, en Valencia, una fábrica con 3.000 empleos, con 3.000 millones de inversión.
Bueno, pues son empleos muy cualificados.
Muy buenos.
Muy cualificados.
Muy buenos. Va a funcionar en el año 25 a pleno rendimiento, es decir, no es una fábrica que se monte así de
hombre,
un día
claro.
para otro. Es complicada y además tienen que encontrar el diseño propio de las baterías también que van a hacer.
Pero fíjese que, recuerda usted que no hace tanto hubieron las alaracas de que el primer proyecto Next Generation con los fondos europeos iba a ser el de las baterías y se habló mucho en el entorno catalán y con Volkswagen, que tiene su principal fábrica en Barcelona, ya resulta que esa fábrica se va a ir a Sagunto. Lo encuentro gracioso. Don Lorenzo, díganos algo.
Bueno, yo me alegro mucho de esa inversión y yo creo que es coger el tren del futuro en el tema de las energías renovables y de las baterías. Y, hombre, yo creo que el tejido industrial y el capital humano que tiene toda la región de Valencia, pues será un candidato evidente.
No, sí, se lo merece. Está el Musafes, que es donde está la Ford, por supuesto.
Y creo que la situación política catalana, pues...
Eso es.
Creo que ha sido Jorge Bustos el que ha dicho un suicidio, o alguien ha dicho de un suicidio colectivo.
Lo ha dicho José Luis García Guglielmi.
Pues realmente, bueno, pues da pena, ¿no? Da pena de cómo una región española que tenía un tejido industrial tan potente, pues esté perdiendo estas oportunidades que bueno.
Bueno, hemos
pues,
comentado
bueno,
ya...
Bueno, perdone, don Ramiro, porque aquí yo querría meter la voz de Feijóo.
Espabile que tenemos
Feijóo,
3 minutos.
Cuando va a Barcelona tiene que decir que Cataluña tiene que ser la avanzada industrial de España, pero si ya lo es Madrid, ¿por qué dice Feijóo semejante cosa?
Pues para hacerles la pelota.
Naturalmente.
Porque tiene que recuperar posiciones. Una noticia que hemos comentado nosotros ampliamente, tanto en el programa de la mañana como en este programa. España solo se ha gastado el 23% de los fondos europeos previstos para el 21. Ya en el 21 fue un fracaso y en el 22 vamos por el mismo camino. El 23% es tremendo. Se han dejado de invertir el 77% de los fondos disponibles, miles de millones, por incapacidad y falta de voluntad de hacer colaboración público-privada, que es la única manera de llevar eso adelante.
Sí, lo que pasa es que como me parece que un problema muy serio de fondo, de calado, es que para tener fondos europeos hay que hacer al tiempo inversión española también. Y eso es lo que a veces falta. Claro, es muy fácil darle 12.000 millones a las comunidades y que hagan lo que quieran. Es regalarles dinero. Pero 12.000 millones con 6.000 millones más de inversión española, eso es difícil de encontrar.
Eso y además hay que hacer proyectos, don Ramón.
Claro que
hay
sí.
que hacer proyectos.
Y no tenemos tantos proyectos.
Y eso no lo puede hacer una administración pública anquilosada como la nuestra si no es con colaboración público-privada. Rápidamente, a no ser que diga usted algo muy breve, don Lorenzo.
No, coincidir contigo en que, por desgracia, se ha dejado de lado esa posibilidad de que el sector privado estructure y proyecte todos esos fondos que se han perdido o se están perdiendo, ¿no?
Y yo creo
la
que
buena noticia.
El señor Garamendi, presidente de COE, tiene muchas responsabilidades y lo ha hecho muy mal. No ha tenido la idea...
La buena noticia, que nos quedan segundos.
La buena noticia es que lo que nos dijo Patxi Aldecoa, es decir, la Unión Europea ha presentado ya su informe de futuro con 49 operaciones especiales y 300 medidas para llevarlas a cabo. es decir, un programa de verdad para la Europa del futuro. Está muy bien, vamos a ver lo que da de sí.
Los euroescépticos y en España representados por sus amigos de Vox están preocupados porque no quieren Europa, quieren Estados-Nación decimonónicos. Esperemos que fracasen y que triunfe Europa. Gracias, amigos, amigas, don Servando, señor Betancourt, Néstor, hasta la próxima.
Capital Radio. Música y mercados.
Intention to mislead you. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una semana más aquí nos tienen para disfrutar junto a ustedes de eso que tanto nos gusta, la historia. Y en primer lugar vamos a tener el testimonio de alguien que ha convertido una historia con la que se encontró, se ha documentado y ha hecho una historia de ficción, pero todo ello basado en hechos reales. Les hablo de Annette Hess, ella es alemana, es guionista, es escritora y nos va a hablar de un libro que acaba de publicar que se llama La Casa Alemana. También tendremos a Javier Barraicoa, él es historiador, ya estuvo aquí con nosotros y sin duda fue uno de los programas más polémica que suscitó, porque hablaba de los mitos, las realidades y los mitos de la historia de Cataluña. Pero hoy va a hablar de la historia del carlismo. Veremos si está o no bien tratada en los centros educativos. En fin, ¿qué es el carlismo realmente? Todo ello con el historiador Javier Barraicoa. Antes de comenzar, les recordamos cómo pueden contactar con nosotros si quieren a través del correo electrónico agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. ¿Cómo nos pueden escuchar? A través de las plataformas de podcast como son iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. También todos los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Y las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Niña. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco, y andamos buscando el techo de la bolsa americana, que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
En los próximos minutos vamos a dar la bienvenida a un invitado que hace unos meses ya estuvo aquí con nosotros en Ágora Historia. Fue un programa, diría yo, el que más comentarios ha suscitado en las redes sociales, en las plataformas de podcast. La entrevista giraba en torno también el momento, estaba muy, muy de actualidad, de la historia de Cataluña, los mitos y realidades de la historia de Cataluña. Y hubo personas que hablaron a favor y personas que hablaron en contra. Fue, digamos, el programa que más interés y polémica de Ágora Historia hemos tenido. Y hoy está para hablarnos el invitado de otra historia. Él es Javier Barraicoa. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de sociología en la Universidad de Barcelona durante 18 años y en la actualidad es profesor titular de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Abad Oliva, CEU. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Ágora Historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y como decía, hoy vamos a hablar de Historia del Carlismo, así se llama el libro que ha publicado con Almuzara. Y lo primero es preguntarte, tal y como reflejas en el libro, por el carlismo. ¿Qué es exactamente el carlismo?
Ahí está la gran pregunta. De momento podemos decir que es el movimiento político más antiguo de Europa, que ha mantenido una continuidad desde 1833 hasta nuestros días, pero que digamos también es el gran olvidado de la historia del siglo XIX y del siglo XX, porque la historia la escriben los vencedores. El carlismo, digamos, fue protagonista en el siglo XIX de tres guerras civiles, que se dice pronto, pero si lo viéramos solamente como un fenómeno decimonónico, tampoco lo entenderíamos, ¿no? El carlismo es como la expresión del pueblo español, de la esencia de la tradición española, ya manifestada durante siglos, que ante la llegada de la modernidad, de la revolución liberal, de todos los principios revolucionarios franceses, pues reacciona intentando salvaguardar pues sus tradiciones y sus esencias, ¿no? Y entonces el carlismo lo tenemos que ver como un movimiento, una continuidad, digamos, de la tradición española.
Bueno, aquí cada uno barre para lo suyo. Yo, por ejemplo, siempre me he quejado, bueno, es mi especialidad también, que en los colegios, en los institutos, prácticamente la prehistoria pues no se toca muy de pasada, siempre es un tema introductorio, nunca, por lo menos en mi época, no entraba en los exámenes, y la cultura que hay de prehistoria pues es muy poquita. En los últimos años ha ido aumentando, pero también sigue siendo mínima si lo comparamos con otras épocas. En el caso del carlismo, ¿los textos escolares lo tocan también muy de pasada?
Sí. En un par de párrafos vienen a decir que el carlismo fue un problema dinástico simplemente, donde los absolutistas, le ha caído al carlismo este epíteto, ¿no?, de absolutistas contra liberales, donde los liberales son los buenos y los carlistas pues son los reaccionarios malos y ya está, ¿no? Pero esto no es imposible reducirlo. Este reduccionismo es absurdo porque, insisto, un movimiento social que llegó a tener minorías parlamentarias de 50 diputados en los parlamentos españoles, que llegó a tener, por no decir, cientos o miles de círculos y de centros en toda España. Llegó a tener uno de los movimientos con la prensa más actualizada, moderna y combativa durante el siglo XIX, tres guerras civiles, todo esto, digamos, ponerlo solo en un parrafito, pues digamos, es más que significativo en el sentido de que no interesa que se conozca que existió, digamos, una España que reaccionó contra lo que ellos pensaban que era la anti-España. De hecho,
Dinos.
No, y luego también el carlismo, digamos, milagrosamente sobrevive hasta la Guerra Civil Española, donde tiene una participación nada denostable, con más de 100.000 voluntarios, que posiblemente sin ellos pues hubiera cambiado bastante el curso de la guerra, ¿no? Y entonces, como el carlismo, es verdad que es, como he dicho antes, una reivindicación de la esencia de la tradición de España, pero también una reivindicación dinástica, pues no interesa hablar del carlismo porque, digamos, hubiera puesto en duda todo lo que es la construcción del régimen del 78, donde, pues después de la Guerra Civil y después de la muerte de Franco, se restaura una monarquía liberal que había representado, pues, a esa anti-España, ¿no? Entonces, el carlismo molesta, simplemente.
Uh-huh. Javier, pues precisamente te iba a preguntar si es el carlismo algo que ha pervivido en el tiempo mucho más de lo que la gente puede llegar a pensar.
Pues inimaginablemente sí. De hecho, en el libro hablo de los otros carlismos, que son movimientos muy parecidos, que en el siglo XIX, digamos, también se convulsionan, ¿no? Esas sociedades que todavía pues vivían de la tradición, que para ellos, digamos, el ámbito religioso era muy importante, era fundamental. Veían como una serie de revoluciones pues ponían en peligro pues la práctica o la libertad religiosa. Entonces hay movimientos muy parecidos como el miguelismo en Portugal, hay movimientos muy parecidos como los santafedistas en Italia, en el sur de Italia, en el Reino de Nápoles, que se enfrentan a las tropas revolucionarias de Garibaldi y a todo el proceso de unificación. En el Tirol, por ejemplo, pues hay todo un movimiento muy parecido que se enfrenta a las tropas napoleónicas que traen las ideas de la Revolución Francesa. Está la Guerra de los Cristeros en México. Entonces, todos estos movimientos, digamos, tuvieron una vida, un momento de apoteosis, pero luego también una vida más corta. En cambio, el carlismo, digamos, pues como misteriosamente se nota como todavía está pegado, sobre todo en ciertas zonas de España, donde pues muchísima gente tiene ascendentes, ¿no?, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que habían sido carlistas, ¿no?, de los viejos caseríos, las masías. Ahí todavía está como muy presente en esa memoria colectiva, ¿no?, de una parte de España.
Uh-huh. Te voy a preguntar por la bandera carlista. Háblanos de ella. ¿En qué consiste?
Bueno, la bandera carlista tradicionalmente es la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, que ahora pues se ha puesto muy de moda por el tema de los tercios. La Cruz de San Andrés, digamos, oficialmente como órgano político, como símbolo del instrumento político del carlismo, que era la comunión tradicionalista, digamos, se aprueba tardíamente. Pero en las guerras civiles carlistas se usaba indistintamente todavía la tradición de los tercios, o sea, mientras que el ejército liberal cambió la denominación de tercios por regimientos, y entonces hasta que no se instaura la legión, pues no se vuelve a hablar de tercios, ¿no?, en el ejército español. Pero el carlismo toma la Cruz de San Andrés en sus ejércitos como insignia, porque es la insignia propia de la infantería española. Y como digamos, como he dicho antes, el carlismo es una continuidad de la tradición. Hemos de pensar que la bandera bicolor, primero puesta por Carlos III como bandera de la Armada, y solamente hasta la Guerra de la Independencia, parece ser, dicen las crónicas, que la primera bandera española que se utiliza como bandera de infantería se utiliza en los sitios de Gerona contra la invasión del francés, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando empieza la Primera Guerra Carlista, pues la pretendiente liberal, que es Isabel II, aprueba como bandera del ejército la bandera bicolor, ya para la infantería. Pero ahí en esa época se mezclan y se mantienen las aspas, se mantienen las banderas bicolores, y en ambos ejércitos pues pues se utilizan indistintamente. Y solamente, digamos, con el tiempo en el carlismo pervive mantener esa tradición de las aspas como, digamos, la bandera más antigua de España, que rigió, digamos, no como bandera nacional, porque en esa época no había banderas nacionales, pero sí como bandera del ejército, y por lo tanto de la monarquía hispánica, que rigió durante más de 300 años y, por lo tanto, es mucho más larga en el tiempo que la bandera bicolor.
Bueno, retrocedemos un poquito más en el tiempo. ¿Cuáles podemos decir que son los antecedentes del carlismo?
Bueno, podríamos hablar de los antecedentes próximos e inmediatos, digamos, que hay casi una vinculación de familias, de generaciones en poco tiempo, y los antecedentes más lejanos. Si el carlismo, digamos, se levanta en armas en un momento determinado, es un pueblo en armas, porque además el carlismo no cuenta con la oficialidad y la tropa, digamos, del Estado español, sino que básicamente se va organizando en torno, pues, a grupos de voluntarios, por tanto es un ejército esencialmente de voluntarios. Y si nos buscáramos un referente último, es, digamos, la idea de que la unidad de España, España en sí misma, se constituye a partir del Tercer Concilio Toledano, cuando se proclama que España es un reino. Por tanto, hay una unidad política y bajo una religión que es la católica. Pero claro, pasan muchos siglos, pasa bien la invasión musulmana, los procesos de la reconquista, donde constantemente, pues, se ve latente en los reinos cristianos, pues, esa idea de cristiandad, esa idea de sentido de unidad de destino, y poco a poco eso va forjando la monarquía hispánica, el imperio hispánico. Y esos serían los antecedentes lejanos, donde el carlismo se siente perfectamente reflejado, identificado y como una continuidad vital de esa tradición milenaria. Pero los antecedentes más próximos, yo propongo que uno es lo que se llamó la guerra contra la Convención, donde cuando triunfa la Revolución Francesa y guillotinan al rey de Francia, hay una eclosión popular, sobre todo en Cataluña y luego en Navarra y Vascongadas, que serán sitios, que serán epicentros del carlismo posteriormente, donde el sentimiento de repulsión hacia las ideas afrancesadas, hacia las ideas revolucionarias y lo que está pasando en Francia, y además teniendo en cuenta que en Cataluña se había perdido el Rosellón, que era parte de España, se había entregado a los franceses, se inicia una guerra totalmente espontánea contra la intención de Godoy, contra la intención de los ilustrados que están gobernando en Madrid, y, digamos, la guerra la pagan los gremios en Cataluña, financian milicias populares, y eso es claramente un antecedente, porque todas las canciones populares ya nos hablan de estar luchando por Dios, por la patria, por el rey. Eso es la primera. Luego viene la guerra realista, que es de 1820 a 1823, cuando Riego da su golpe de Estado, pues hay también sublevaciones y, digamos, ya se empiezan a configurar unidades estables de voluntarios que siguen defendiendo esos mismos ideales frente a lo que ellos consideran que son los afrancesados españoles. Después viene una guerra que hay solamente en Cataluña, que es la guerra de los descontentos o malcontents, que es una guerra donde se levantan en armas los catalanes porque piensan que la masonería ha secuestrado políticamente a Fernando VII y se vuelven a levantar en armas. Estoy hablando de tres guerras que en un plazo de por lo menos solamente 20 años. Y después ya viene la primera guerra carlista. Y todos esos que, digamos, o los hijos de los que se habían levantado, perdón, en la guerra de la independencia, clarísimamente vuelve a ser lo mismo, ¿no? Hay una eclosión de patriotismo, una eclosión de devoción a la patria, al rey, a la religión, se vive como una cruzada. Pues todo ese mismo espíritu, ya sus hijos son los que participan en la primera guerra carlista.
Precisamente por esa primera guerra carlista, podemos decir que fue más que un conflicto dinástico. ¿Por qué comienza y por qué ocurre?
Sí, la hay, digamos, claramente una ley de sucesión española que tenía una tradición ya muy antigua, desde Felipe V, semisálica. Por lo tanto, cuando muere Fernando VII, de hecho, Fernando VII no había tenido descendencia, en segundas nupcias consigue, se casa con una prima y consigue tener dos hijas, una de ellas Isabel, que todavía es un bebé, pero luego ya muere. Y nada más morir, digamos, ya ha habido unos conciliábulos. Hemos de pensar que Fernando VII estaba rodeado de ilustrados, de masones, de gente que quería afrancesar España, y sobre todo tener los resortes y el control del poder, del ejército, porque tradicionalmente ya desde esa época el ejército ya estaba muy, muy masonizado. Entonces, por herencia, por ley de sucesión, le hubiera tocado al hermano de Fernando VII, que sería el que llamaremos Carlos V, el primer, digamos, rey de la dinastía legítima de los carlistas, ¿no? Es verdad que hay esta ley sucesoria, bueno, se trampea para que la cambien a última hora, la cambian sin consentimiento del Parlamento, o sea, se da un golpe de mano interno dentro de la corte de Fernando VII para que, digamos, se pueda controlar pues el nuevo Estado que se quiere crear, que es el Estado liberal, que de hecho todo el siglo XIX es un intento constante de ir creando el Estado liberal. ¿A costa de qué? Pues de desamortizar bienes de la Iglesia, desamortizar bienes comunales de los pueblos, se crean unas grandes diferencias sociales brutales, todo eso crea unas fases de descontento que cada dos por tres pues vienen levantamientos militares, cantidad de golpes de Estado. Entonces, lo que era en un principio un aparente conflicto dinástico, en el fondo estaba desvelando que había pues eso, dos Españas, que ya en la Guerra de la Independencia ya se ve, ¿no? Que en la Guerra de la Independencia pues hay muy patriotas, pero que están afrancesados, Espozimina y toda una serie de gente, y otros patriotas que siguen la tradición española y son antifranceses y antiafrancesados. Y entonces esto se ve muy claro que cuando estalla la Primera Guerra Carlista, muchos guerrilleros que habían sido ya introducidos en el ejército, muchos militares que en principio estaban contra Napoleón, claramente se posicionan con las posturas liberales, afrancesadas, modernas, y otra parte de España pues se posiciona con Don Carlos y representan la tradición, representan. Entonces, no es un conflicto. El conflicto dinástico, digamos, es la excusa, pero en el fondo son dos Españas que van a entrar en conflicto y casi podríamos decir que hoy todavía siguen en conflicto, ¿no?
Oye, ¿en qué importancia tuvo en este conflicto la figura del general Zumalacárregui?
Bueno, el general Zumalacárregui es evidentemente uno de los personajes más importantes. Se habla de, hay una teoría de la conspiración de que, bueno, de que al final lo acaban envenenando y asesinando, porque él era un militar, digamos, había participado pues en la Guerra de Independencia, había participado en estos digamos precedentes del carlismo. Y cuando estalla la Primera Guerra Civil, él está en Galicia y, bueno, se suma a las filas de Don Carlos y va a Navarra, donde teóricamente en Navarra pues hay muchos voluntarios de la facción de Don Carlos, pero se encuentra que eso es todo, que son campesinos, están desorganizados, no están armados, no hay estrategia militar, rápidamente son disueltos por las tropas. Las tropas oficiales también se encuentran que hay un pacto internacional y entonces traen aquí la legión francesa, la primera vez que actúa fuera de Francia, actúa contra los carlistas, o sea que Francia, digamos, apoya al gobierno liberal, la legión inglesa también aterriza en España para ir contra los carlistas. Y la figura de Zumalacárregui es, digamos, su gran genialidad, y de hecho se estudia hoy por hoy, sus grandes batallas y victorias se estudian en West Point, ¿no? y en muchas academias militares del mundo, porque consigue pues un pueblo desorganizado que no tiene experiencia militar, que pues consigue crear los primeros regimientos, ejércitos, consigue una maravilla de estrategias, de movilidad, y cae víctima de, por desgracia, siempre pues hay cortesanos, y en torno a Carlos V le incitan a Carlos V a que ordene a Zumalacárregui sitiar Bilbao, porque si se consigue una ciudad importante, pues la guerra carlista pues digamos tendrá una resonancia internacional. Y Zumalacárregui, él quería tomar Vitoria, porque era el camino que abría desde el norte ya para ir directamente a Madrid y así poder acabar la guerra pronto. Pero bueno, obedece, va a Bilbao, y en el sitio de Bilbao es herido, y ahí pues esa herida es mal curada y muere, ¿no? Y se supone, nunca en los futuribles históricos nunca sabemos, pero Zumalacárregui evidentemente hubiera sido un militar que hubiera llevado posiblemente a la victoria al ejército carlista. Y además le tienen respeto, le llegan a tener por el respeto sumo tanto los propios como los extraños, ¿no? Porque realmente era un hombre de una nobleza y de un trato, era un militar, digamos, increíble, hecho y derecho, y de, insisto, una nobleza que era reconocida por todos. Pero la guerra carlista se tuerce precisamente con la muerte de Zumalacárregui.
Uh-huh. Vamos ahora a la Segunda Guerra Carlista, también conocida como dels Matiners. En este caso, ¿cómo se sucedieron los hechos?
Sí, la Guerra de los Matiners, digamos, serían los madrugadores, traducido al castellano, porque, bueno, se discute de dónde viene la palabra. Posiblemente era porque eran unas partidas que tenían que aprovechar su en principio, escasez de fuerzas, pues para luchar de madrugada y sorprender a las tropas liberales. Entonces, es una guerra que tiene como peculiaridad que prácticamente se centra en Cataluña y en algunas zonas del Maestrazgo. Es una guerra que surge porque, ante la Primera Guerra Civil, el trauma fue, pensemos que es una guerra que dura 7 años, es una guerra que deja unas huellas terribles, ¿no?, en la población, y el conflicto dinástico sigue vivo, porque el hijo de Carlos V, que es Carlos VI, pues sigue reclamando la corona de España. Entonces hay unos movimientos liderados especialmente por Jaime Balmes, el gran filósofo y pensador también catalán, que está intentando influir en Madrid y solucionar el conflicto dinástico. Pero por esa época, a partir de 1848, los movimientos revolucionarios en Europa se vuelven a activar. En España se están produciendo otra vez desamortizaciones y hay una reacción, digamos, también popular, porque Jaime Balmes intentó solucionar el problema dinástico casando a Isabel II con algún descendiente de Carlos VI. Y entonces, al fracasar la solución dinástica, digamos, por matrimonio, pues se reactiva, digamos, todo el carlismo, viendo que no hay ninguna solución política. Igual, tampoco confiaban que un matrimonio de las dos dinastías solucionara nada, pues se levantan en armas. Y aquí con una peculiaridad, que las partidas carlistas poco a poco se van sumando republicanos, partidas de republicanos federales en toda Cataluña. No es que se mezclen, pero se respetan, y porque ven como su gran enemigo pues es Estado centralista que está en Madrid, que ya se está forjando, que está creando un sistema de tributos nuevo, que está unificando todo el Código Civil. Entonces, digamos, se sienten como bueno, están intentando reproducir el Estado jacobino francés. Y esto, evidentemente, en España, que tenía una multisecular tradición de reinos, de fueros, de derechos, de todo esto se ve como un intento de eliminar las identidades regionales, y por eso este tipo de esta guerra tiene esta característica, ¿no?, que es una reacción muy potente, y curiosamente también es una en ese momento quieren suprimir la Inquisición, y aparece como figura es cuando empieza a aparecer la figura de la policía. Primero las policías locales como instrumento de poder del Estado. Y entonces es curioso que los abanderados de las guerras matinés pues pedían la restauración de la Inquisición y la supresión de la policía, ¿no? O sea, una cosa muy divertida. Y entonces, bueno, es una guerra que, por desgracia, no puede extenderse por toda España y entonces queda ahogada y tiene que retirarse por las tropas de nuevo a Francia.
Bueno, y como se suele decir, no hay dos sin tres. Hemos hablado de la primera, de la segunda, y hay una tercera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por medio hay infinidad de levantamientos que la historia no ha reconocido, porque hay hasta la guerra de los Tristain, que es una saga de carlistas que ellos mismos, hay un momento que levantan en armas 300 o 500 personas y sus procedentes de una masía que todavía existe en las profundidades de la Cataluña profunda, y ellos mismos montan una guerra que dura prácticamente un año. Están ahí recorriendo Cataluña intentando levantar partidas. Bueno, así hasta incluso en 1901 hay una sublevación en las zonas de la costa de Cataluña por Badalona, de Carlista, o sea. Pero la guerra fuerte, la tercera fuerte, es la tercera guerra carlista. Esta guerra es la que lidera Carlos VII, que posiblemente es el rey más carismático y más conocido por su famosa imagen, pues con las barbas, con la boina roja, con un perro a sus pies, que es una imagen que se fue extendiendo pues por toda España. Y es una guerra, digamos, como fruto de los fracasos revolucionarios. Me explico. Cuando cae la dinastía de Isabel II, es desterrada. En esos momentos, quien tiene el poder en España es el general Prim. El general Prim sabemos que es catalán, es masón. Él se da cuenta que España todavía, el sentimiento monárquico es tan fuerte que España no está preparada para una república. Pero tampoco, evidentemente, una vez destronada Isabel II, no van a reclamar a una dinastía profundamente católica. Entonces buscan un monarca que es Amadeo de Saboya, que, bueno, como es rey, pero también viene de los Saboya, habían arrebatado los estados pontificios al Papa. Entonces Prim creía que con esto conseguiría tener contentos a monárquicos y también a revolucionarios. Bueno, llega aquí Amadeo de Saboya y antes de llegar ya han matado a Prim. Aquí todo el mundo le hace el vacío. Al final prácticamente se va por la puerta de atrás Amadeo de Saboya y es así como llega la Primera República. Y en medio de la Primera República pues empiezan las luchas cantonalistas. Entonces España empieza a desmembrarse y para colmo empieza la guerra de Cuba a partir de 68. Y entonces, bueno, está la guerra de Cuba, perdón, la de 1860, que está todavía esa guerra es la de los 10 años, y en medio de eso, pues, para el carlismo la situación de España es tan insostenible, tan absolutamente insostenible, que decide levantarse en armas, pues, para conseguir derrocar esa república que está, digamos, desmembrando totalmente España. Es una guerra no tan larga como la Primera Guerra Civil, pero es una guerra plagada también de entusiasmo. Se levantan comarcas enteras o regiones enteras en España por la causa de don Carlos y además, digamos, revive el carlismo de tal forma que cuando acaba la guerra, el carlismo, a pesar de que ya le ha caído la República, se restaura otra vez la monarquía liberal, pero el carlismo, digamos, ha cobrado tanta fuerza, teóricamente ya tenía que haber desaparecido con la Primera Guerra Civil, pero a partir de Carlos VII, ya en tiempos de paz, pues España se llena de círculos carlistas, se considera incluso que el carlismo es el que inaugura las nuevas formas de organización política que van a ser los partidos modernos, porque en los círculos carlistas pues hay centros de, hay teatro, hay bares, hay tertulias literarias, hay cajas de ahorro de resistencia por si los obreros carlistas se quedan en paro, se enseña a escribir y a leer a la gente analfabeta, o sea, se hacía todo el carlismo, digamos, se va desplegando a nivel social y eso es lo que le permite un arraigo que le lleva prácticamente a tener muchísima fuerza cuando estalla la guerra civil ya del siglo XX.
Uh-huh. ¿Qué pensadores nos ha dado el carlismo?
Bueno, el carlismo nos ha dado muchos pensadores, pero siempre, al menos en el libro pongo el matiz, que el carlismo, como no es una ideología, o sea, no es un partido al uso, sino que era un movimiento social, era, digamos, gentes del pueblo que tenían un sentir, que habían experimentado ya, como hemos dicho, pues el mundo afrancesado que traía la Revolución Francesa como algo que iba directamente contra pues el sentir tradicional español, pues el carlismo no es una ideología, no es, entonces propiamente no tiene no tiene ideólogo, sino que al carlismo, cuando durante el siglo XIX e incluso el siglo XX los movimientos revolucionarios se van haciendo más fuertes, se van haciendo más peligrosos, pues va trayendo lo que se llama pues pensadores católicos o neocatólicos o tradicionales, y tenemos un elenco, claro, la gente no lo conoce, pero hay un elenco brutal de Aparici Guijarro, Ortilara, Polo y Peirolón, más conocidos son pues Vázquez de Mella, que tiene toda su colección, toda su obra, digamos, son sus discursos parlamentarios, que son pues una ingente, digamos, exposición de lo que ha sido siempre España. Luego, más tarde, se irán acercando al carlismo, ya hablo ya pues del siglo XX, pues Víctor Pradera, que es uno de los grandes sintetizadores, que escribe sobre pues cómo tiene que ser un Estado organizado según los principios del carlismo. Ramiro de Maeztu, que venía de tradición liberal, pues se va aproximando cada vez más al carlismo. Y sobre todo muchos periodistas de altísimo nivel y literarios como Villoslada, el propio Valle Inclán había sido carlista, luego, bueno, Valle Inclán era un tipo muy peculiar y luego va cambiando, pero nunca renegó de, digamos, al menos de su sentir así romántico carlista. Pereda, José María Pereda, pues el gran novelista del naturalismo no literario, pues también era carlista, o sea que podemos encontrar todo un elenco, bueno, y si nos adentramos en el mundo del conocimiento y de las academias de las lenguas como el catalán, el euskera, el gallego, pues siempre encontraremos que los grandes iniciadores del estudio de las lenguas, porque era gente de esas zonas y era gente que amaba pues sus lenguas, sus tradiciones, pues grandes estudiosos han sido muchos carlistas.
Y ya para terminar, Javier, ¿qué balance podemos hacer del carlismo, de toda su historia?
A ver, pues el balance, digamos, el carlismo ha sido como durante un siglo y medio de la conciencia, digamos, de la tradición de una nación, de un pueblo, una nación posiblemente la más antigua de Europa y de las más antiguas del mundo, si exceptuamos a Armenia y a estas naciones que primero se convirtieron al cristianismo, es la conciencia, digamos, o al menos permite que se mantenga la conciencia del ser de España, de la esencia de España, ¿no? En esa lucha constante por pervivir ante constantes agresiones como fue el Islam, como fue el Imperio Otomano, como fue en su momento pues Francia, el mundo afrancesado, el mundo de la revolución, la modernidad, el liberalismo. Y entonces es esa, digamos, esa idea de que la tradición debe persistir, porque si muere el carlismo es como si muriera España, ¿no? En el fondo. Y entonces, por eso lo que es trágico es que el carlismo quiera ser borrado, porque es como el referente, aunque es evidente que hoy el carlismo no tiene ni la fuerza política, ni la preeminencia que tuvo en sus momentos, pero sí que como referente, digamos, de principios, de pensamiento, de reflexión de lo que ha sido España, es inevitable, ¿no? Es inevitable, no lo podemos esconder, porque si no, es que no podríamos entender lo que es España.
Uh-huh. Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar ya sabe que tiene este libro. Esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, el autor Javier Barraicoa. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado esta clase magistral de carlismo.
No, hombre, por Dios, muchísimas gracias a vosotros. Encantado siempre de colaborar.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Historia en estado puro.
Como hacemos de vez en cuando, nos vamos fuera de los estudios de Capital Radio y bueno, nos vamos a visitar los autores a lugares que, como pueden ustedes comprobar, pues no suenan igual que la radio, pero que merece la pena la charla que vamos a tener. Hoy nos vamos a ir a una época muy concreta de Alemania. Vamos a conocer una época en la que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, una época muy especial. Y lo vamos a hacer con Annette Hess. Ella es escritora, guionista y otras muchas cosas. Hace muchas cosas en la vida, pero hoy está con nosotros para hablarnos de un libro llamado La Casa Alemana, que nos va a transportar precisamente a esa Alemania de los años 60. Annette, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia. Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde viene la idea para crear esta historia?
Desde que tenía 10 años, siendo niña, al oír hablar por primera vez de los crímenes de los nacionalsocialistas, pues ya me interesé por este tema, me conmovió mucho y siempre he sentido un sentimiento profundo de culpa, aunque formo parte de la generación de los nietos, las nietas. Es un sentimiento de culpa que se adentraba en todo mi cuerpo. Pero nunca se me hubiese ocurrido por aquel entonces escribir sobre el Holocausto en forma de una novela de ficción, porque es un tema demasiado difícil y hubiese supuesto mucha responsabilidad. Pero luego, siendo guionista, pues he tratado también muchas veces temas históricos. Tengo experiencia y siempre me han llegado también críticas muy buenas. He escrito el guión sobre una serie de los años 50, me han felicitado, era exactamente como lo describes.
Und dann habe ich zufällig mitbekommen, dass
y por casualidad me enteré hace cinco años de que se podía acceder a través de Internet a todas las grabaciones del proceso de Auschwitz.
Das war der Prozess, der eben von 63
y es el
bis
proceso que duró de 1963 hasta 65 en Frankfurt
400
y son 400 horas de grabación, son las actas.
Und die habe ich mir angehört.
Y esas 400 horas las he escuchado.
Und teilweise auch mehrfach. Und
y a veces algunas de esas horas incluso más de una vez.
Beeindruckt. Also
y me ha impresionado porque he escuchado a los testigos que con gran coraje pues han hablado sobre las atrocidades 20 años después, atrocidades que han vivido las personas y que han hecho ese testimonio teniendo enfrente a los culpables. Y había en las grabaciones una intérprete polaca que me ha conmovido porque trabajaba de un modo muy concentrado, muy sereno. Y ella le ha ayudado muchísimo a los testigos a la hora de manifestarse. Y así surgió la idea de crear la figura principal, la protagonista. Y pensé, voy a escribir una novela sobre el proceso y lo puedo hacer porque ya hay una cierta distancia, digamos, temporal.
Hablabas hace un momento de un sentimiento, un remordimiento, ¿no? A mí me da cierta envidia. Yo he estado en Alemania, en Berlín, me interesa mucho el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso hasta que cae el muro. Y me sorprende cómo ha sabido cerrar Alemania. Una herida, no hay debate de ningún tipo, todo lo contrario a lo que está pasando en España, que en parte me da envidia de que en lugar de que se celebre el final de la Guerra Civil Española, todavía hay una herida muy abierta, se celebra pues para un bando, para otro, en fin, que sigue toda la polémica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No sé si conoces bien la historia de la Guerra Civil Española, pero allí en Alemania se ha sabido cerrar y zanjar, no hay debate, salvo algunos indeseables que de vez en cuando hacen lo que no debían, pero bueno, ¿cuál crees que es la diferencia, ¿no? Allí se ha cerrado el debate y aquí todavía sigue abierto.
No conozco lamentablemente cuál es la historia española de la que me acabas de hablar. Pero en Alemania ha habido tres momentos muy importantes para superar la historia y creo que lo hemos hecho de un modo bastante modélico. Por un lado, este proceso de Auschwitz, que fue iniciado por el fiscal general del Estado, Fritz Bauer, se impuso a pesar de la gran resistencia. Nadie quería hablar sobre ello, nadie quería que se iniciase el proceso. Y los alemanes pues han escuchado algunos por primera vez cuál fue la situación y cómo han sido aniquilados millones de personas en cámaras de gas.
Y
en segundo lugar tenemos la revuelta estudiantil del 68, de 1968. Ahí se exigió que todos los nazis fuesen, digamos, sacados de los puestos que todavía pudiesen tener.
Y
el tercer lugar o momento importante cuando se emitió la serie americana sobre el Holocausto con Meryl Streep, ahí se volvió a iniciar otro debate.
¿Por qué la gente, ahora vamos a hablar de lo que es la historia de la trama del libro, pero la gente del momento, de la Alemania del momento, por qué, no sé si, o no se preocupó de lo que estaba pasando, o no les llegaba información, preferían no saber lo que pasaba exactamente?
Sie wollten es vielleicht nicht wissen, hatten Sie die Information nicht bekommen, warum dieses Schweigen?
Yo creo que después de la guerra, en un primer momento no se pudo hacer otra cosa. El país estaba reducido a cenizas, había que reconstruir el país y, bueno, pues trabajas mucho y por la noche caes rendido en la cama y no te dedicas a hablar sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Y luego todo, claro, parecía tan bonito, entonces se dijo, no, sobre el pasado no vamos a hablar. Y no se ha hablado sobre ello porque en la mayoría de familias pues había alguien que había participado en esa maquinaria de exterminio. Si no, no hubiese sido posible. Es decir, que había gente que era una pequeñísima rueda en esa maquinaria. Otras personas, como el personaje de Ludwig Bruns, que había trabajado en el campo de Auschwitz. Y en cada familia había un tío, un primo, alguien que tuviese que ver con ello. Y es un tabú. Como niño sabes perfectamente que hay determinados tabús en la familia. De eso no se habla. Se decía, no hables sobre la guerra porque entonces la abuela se pone a llorar. Y a nadie, bueno, pues cuando hay una fiesta familiar desea, claro, que la abuela se ponga a llorar.
¿Cómo ha sido todo el proceso de documentación? Yo personalmente me gusta mucho, me interesa mucho el tema, pero llega un momento en que se te llena la cabeza de tanta maldad que necesitas descansar un poco y poner la mente en otro sitio, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de escuchar todos los testimonios de los juicios de Auschwitz?
Las grabaciones son mi fuente principal, porque en esas grabaciones aparece absolutamente todo. Y bueno, pues esos testimonios me han ido acompañando, digamos, a lo largo del tiempo. Yo sentí la responsabilidad de tener que escuchar los testimonios.
Und dann ist es ganz interessant, an welchen Stellen man so eine Distanz einnimmt. Also wenn zum Beispiel Zahlen genannt werden, dass 200 junge Menschen
resulta que hay momentos en los que necesitas una cierta distancia porque estás escuchando algo absolutamente atroz, que alguien pues ha asesinado a 200 niños con gas. Eso es algo que es inimaginable. Y luego una mujer que dice, es que me olvidé los zapatos en el vagón de tren y entonces, bueno, pues intenté recuperar los zapatos y he perdido a mi hija. Entonces sí que te afecta directamente y te llega al corazón.
1963. Dejamos a un lado lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, un país en reconstrucción, se reconstruyó de una forma inimaginable, increíble. ¿Cómo era la Alemania de 1963?
Era, por supuesto, una situación muy difícil. Las mujeres estaban oprimidas, no había ningún tipo de emancipación. Se comía muchísima carne. La gente disfrutaba del bienestar. Se trataba de comprarse un coche, de comprarse un televisor, de comprar bienes de consumo. Y se seguía trabajando mucho. Prácticamente no se conocía lo que era el ocio por aquel entonces.
Bueno, hablabas de la opresión de la mujer, es otro de los temas que se toca en la historia, la ley y la sociedad contra la mujer, a pesar de esa ley, muy oprimida, ¿no?
Es las leyes siempre iban en contra de las mujeres. El bueno, pues marido podía decidir si la mujer trabajaba o no trabajaba. Una mujer no podía tener su propia cuenta corriente. Tampoco podía tener el permiso de conducir, salvo que el marido lo autorizase. No había emancipación.
Bueno, vamos a hablar ahora de la historia. Este es el contexto histórico. Eva Bruns, no sé si lo pronuncio bien, háblanos sobre ella.
Sprich einmal, sag uns mal, was ist Eva Bruns?
Also Eva Bruns ist im,
Eva Bruns
ist aus drei Gründen so entstanden. Einmal eben, weil mich diese Dolmetscherin
pues,
so beeindruckt hat.
La figura principal y la creo porque me impresiona la figura de la traductora, de la intérprete.
Und das Zweite ist, dass ich eben so das Gefühl hatte, ich kann
y
über diesen Prozess auch nur
lugar,
aus einer ganz naiven Sicht
pensé
erzählen.
Que el proceso solo lo puedo narrar con los ojos de alguien que sea absolutamente inocente.
Also, dass man wie, dass der Leser mit der Hauptfigur el das alles
lector,
wie neu erfährt.
Aprendiendo cosas absolutamente nuevas, al igual que lo va aprendiendo Eva. Y en tercer lugar, el ejemplo para esta figura ha sido mi propia madre. Mi madre, bueno, pues en los años 60 tuvo hijos, bueno, pues empezó a construir una casa. Y mi madre no sabía nada de los crímenes de guerra, del nacionalsocialismo, no lo sabía.
Además de esta, de la parte histórica, hablamos hace un momento de la mujer, cuentas la historia de una emancipación, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con el hecho de que he vivido en mi propia casa la emancipación de mi madre, se emancipó de mi padre, y eso fue como liberar a los demonios, porque es tremendo, ha sido tremendo. Y eso también ha tenido una fuerte influencia, digamos, esa emancipación.
¿A qué dilema se va a enfrentar la protagonista en el libro?
Und welches, also welches Dilemma erwartet die Hauptfigur in dem Buch?
Ja, ein ziemlich großes Dilemma. Weil
es un dilema importante.
Es ist nicht nur so, dass sie erfährt, was die Deutschen getan haben.
En primer lugar, se entera de los crímenes que han cometido los alemanes, pero no solo eso.
Zunehmend spürt ihr, dass ihre eigene Familie.
Ella se da cuenta de que al final también su propia familia está involucrada en todo ello.
Und dass sie selber eben auch einen Teil ihres Lebens an diesem Ort verbracht hat.
Y también se entera de que parte de su vida pues la ha pasado en ese lugar del que se habla.
Anette, pese a transcurrir la historia entre los años 63, 65 y evocar un, a, años atrás, podemos decir que no es una historia que trata sobre el Holocausto, ¿no?
Aber es ist nicht eine Geschichte über den Holocaust, oder? Obwohl diese Zeit da behandelt wird.
Eine Geschichte nicht, aber es ist, ich
una
wollte,
historia no.
Also ich wollte im Grunde wie Fritz Bauer, als er diesen Prozess
yo,
gemacht hat,
bueno,
wollte
igual
er, dass die Deutschen erfahren,
Fritz
was Auschwitz
Bauer
gewesen ist.
Quería que los alemanes se enterasen de lo que había sido Auschwitz.
Und ich hatte dieselbe Absicht, dass wenn
y
man das
yo tenía
gelesen
la
hat, dass
misma
man das
intención
weiß, was Auschwitz
de que una vez que hayas terminado el de leer el libro, sepas lo que ocurrió en Auschwitz.
¿Cómo va a ir cambiando la personalidad de, bueno, de la protagonista a medida que va conociendo los testimonios de Auschwitz? Es una historia de lo que le ha pasado a muchas personas, ¿no?
Hauptfigur verändert sich ja in Maße, in dem Maße, in dem sie immer mehr erfährt über diese Vergangenheit. Und er sagt, ich gehe mal davon aus, dass es vielen Menschen so gegangen ist damals.
Also ja, sehr, sehr viele Deutsche haben eben durch
sí,
diesen Prozess
muchísimos alemanes
was,
han entendido gracias a este proceso
was der Holocaust
lo que
ist.
Bueno, pues había sido el Holocausto.
Das ist teilweise ein bisschen in eine verkehrte Richtung gegangen, weil die Pero großen Boulevardzeitungen wie die Bild
a veces, pues,
angefangen haben sich auf diese
grandes periódicos digamos de la prensa un poco amarilla pues hablaba de los sádicos, etcétera.
Die Mörderbestie
y se hablaba de la bestia, la bestia asesina de Auschwitz, ese tipo de titulares. Eso no fue en la dirección correcta.
Junge Leute in den Gerichtssaal gekommen, Kaugummi kauen und poppen wie ins Kino.
Y entonces había gente joven de repente ahí ante los tribunales que venían con chicle, mascando chicle y con palomitas, diciendo vamos a escuchar aquí como si esto fuese un cine.
Und der Fritz Bauer hat dann versucht, da so gegenzusteuern.
Y Fritz Bauer ha intentado, pues,
Peter Weiss eingeladen hat als Prozessbeobachter.
Y bueno, pues ha invitado a una serie de personas para actuar como observadores del proceso, como Peter Weiss, por ejemplo.
Sigue habiendo muchas familias con, digamos, puntos ciegos en lo que a su pasado se refiere.
Gibt es noch viele Familien mit sogenannten blinden Flecken in der Vergangenheit?
Ja, unglaublich viele.
Also das muchísimas.
Ist das, was ich jetzt erfahre als Reaktion auf mein Buch.
Porque also he escuchado muchísimas reacciones a raíz de publicar mi libro.
Es kommen nach den Lesungen Leute zu mir
después
und sagen,
de leer, pues, de mi propia obra, pues siempre hay gente que dice, mi propia familia había alguien, pero nunca nos permitieron hablar sobre ello.
Mir hat eine Frau geschrieben bei Facebook,
y me ha escrito una mujer a través de Facebook que su abuelo pues se suicidó, se ahorcó durante el proceso en un hotel de Frankfurt y él estaba destinado a un comando especial en Rusia. La familia no sabía lo que había hecho durante su estancia en Rusia.
Y,
bueno, probablemente él haya estado en el proceso escuchando y pensó que ya no podía seguir viviendo con esa culpa.
Y el padre,
el hijo, toda la familia dijo no, se ha ahorcado, se ha suicidado porque tenía unas migrañas muy, muy fuertes.
Hablemos ahora de los hijos, de los culpables. ¿Cómo viven la culpa de sus padres?
Erleben die Kinder der Schuldigen die Schuld der Eltern?
Also ich bin davon überzeugt und inzwischen gibt es dazu ja auch Untersuchungen, dass solche Gefühle
absolutamente convencida de que los sentimientos de culpa se heredan.
Wenn die in einer Generation nicht gelebt werden,
si,
nicht
bueno, pues hay una generación que no es capaz de liberarse,
also,
bueno, pues entonces puede pasar a la siguiente generación o incluso a la generación de los nietos.
Wenn es nicht aufgelöst wird.
Si el tema, digamos, no se ha tratado y no se ha resuelto el problema de la culpa.
Por lo general suelen, en este caso los familiares de los culpables, hablar abiertamente, condenarlo, o simplemente hay muchos que prefieren no tocar el tema.
Und gibt es Familienangehörige von Schuldigen, die also das Thema ganz offen ansprechen, oder zieht man es eigentlich davor, eher nichts zu sagen?
Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche.
Hay diferentes enfoques.
Es gibt zum Beispiel die Tochter von dem Amon Goeth. Weiß nicht, ob Sie
es la hija de Amon Goeth, la lista de Schindler, por ejemplo.
Der eben von seinem Balkon runter eben auf die Häftlinge im KZ geschossen hat, als Morgenvergnügen.
Bueno, pues su terraza, digamos, ha disparado sobre los prisioneros en un campo de concentración.
Und die Tochter von dem hat zum Beispiel Opfer auf Überlebende aufgesucht.
Ha visitado
und,
a las víctimas
mit denen zu sprechen.
Que
da
gibt's Hay documentación en YouTube sobre este fenómeno.
Es gibt mehrere von diesen Kindern, großen Täter, die
de
versucht
los
haben,
grandes criminales que
damit umzugehen.
Han intentado pues abordar el tema de algún modo.
Estamos terminando, dos últimas preguntas. David Miller, otro de los protagonistas del libro, judío canadiense adscrito a la Fiscalía para el proceso de Auschwitz, intentándolos poner en el interior de los pensamientos de un judío cuando se estaban llevando a cabo los juicios. ¿Cómo encaraban ellos este proceso?
¿Cómo?
¿Cómo encaraban el proceso los propios judíos?
Und was machten die Juden selbst bei diesem Prozess?
Intentándose poner en la piel del personaje.
Versuchte man sich da sozusagen in die Lage zu versetzen des anderen?
Nein, also das waren immer Einzelschicksale. Also
es que ahí, bueno, pues hablamos en muchos casos de destinos absolutamente individuales,
also
personales.
Es gab keine Gemeinschaft, die sich da gebildet hat oder keine.
No se ha constituido ninguna comunidad de los judíos.
Weil das, die kamen ja auch aus allen Ländern,
porque
also aus Ungarn, aus
judíos
USA,
procedían de Hungría,
Israel,
de los Estados
also
Unidos, de Israel,
das waren
de diferentes
fremde,
lugares.
Das, die waren sich fremd.
Y todos ellos no se conocían, eran extraños.
Und dieser David Miller, den wollte ich eben erzählen, diese Figur.
David Miller ist eine Figur, die quería recoger in mi novela,
selbst die Verschonten, also selbst
para
die Familien,
demostrar que incluso las familias que no se han visto afectadas, que
so
incluso ellos pues tienen sufren una carga muy fuerte.
Por último, quería hacerte una bueno, a ver qué te parece, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Berlín,
Berlín
sin ir más lejos, en el Estadio Olímpico, se conserva la campana de los Juegos Olímpicos y se conserva lo que es la campana, pero han quitado una parte de la esvástica, porque está prohibido en Alemania, ¿no? Si te digo que aquí en España cualquier día de mercadillo puedes ir a comprar insignias con esvásticas, ¿qué piensas?
Dass das hier noch möglich ist.
Ja, furchtbar. Ja, ich weiß, dass
es horroroso.
Ich weiß ja, was zum Beispiel in Ostdeutschland gibt es ja Aufmärsche.
Bueno, que en Alemania Oriental
alle
hay
zwei Wochen
Manifestaciones.
Im Fernsehen,
cada dos semanas aparecen en la televisión.
Ja, also furchtbar.
Es
ja.
Tremendo.
Ja, das ist.
Bueno, para que bueno. Esto nos tiene que hacer llevar a pensar, ¿no?, que todo lo que se haga, todo lo que se divulgue en contra de todo esto es poco, pese a que digan muchos que somos muy pesados. Bueno, pues nosotros recomendamos, para que conozcan este pasaje histórico, esta época, La Casa Alemana, que antes no lo he dicho, está editado por Planeta. Annette Hess es la autora. Por último, has escrito novela y guiones. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿O los dos sitios?
Ich finde beides toll.
Also es que a mí me gustan los dos oficios.
Also Drehbuch ist ja mit Menschen zusammenzuarbeiten, Teamwork.
Significa trabajar en equipo, trabajar con muchas personas.
Und Roman schreiben ist ja einsam, also das wäre mir zu einsam.
Escribir una novela es muy solitario.
Beides ist gut.
Las dos cosas.
Bueno, pues nosotros recomendamos este libro, La Casa Alemana, como dice el subtítulo, una novela fascinante sobre una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y todo un país. Annette Hess, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Un fondo de pensiones o renta variable? Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91 283 3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
Thank you.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Hasta aquí esta asamblea número 276 de Ágora Historia, en la que hemos aprendido siempre aspectos nuevos de nuestra historia, sobre todo la que nos ha llevado hasta Alemania de los años 60. Hemos hablado con Annette Hess, ella es escritora y guionista, y nos ha llevado hasta la Alemania de esa época, momento en el que se estaban celebrando los juicios sobre Auschwitz. También hemos tratado con Javier Barraicoa lo que es la historia del carlismo, qué es exactamente el carlismo, qué época comprende y cuál ha sido su historia. La semana que viene volvemos, estaremos con todos ustedes para seguir conociendo más aspectos de nuestra historia aquí en Ágora, en este particular rinconcito que abrimos en Capital Radio para la historia. Si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. ¿Cómo nos pueden escuchar? Muy fácil, en directo, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Muchísimas gracias por todos los comentarios y valoraciones que nos dejan, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Como digo, regresamos la próxima semana para seguir disfrutando de la historia. Nos despedimos con una frase de Ernest Hemingway. Dice así: un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además, un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías, y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes, y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador, porque no se nos puede escapar este tren.
Capital Radio, música y mercados. You ran around with every girl in town.
You didn't even care if it got me down. Aha, aha.
Before I met you, gonna get along without you now.
Capital Radio, la genuina radio económica.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And shoes, man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew I was out of luck. Knew the day the music died, I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing the day that I die. Help the skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. Oh, the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day
clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Abengoa.
Al no haber posibilidad de crédito fijo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? Un rescate de SEPI.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.